El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Queridas radiopolitas, bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. Llevamos tantos años, 18 años, con distintas vidas, ¿eh? Este programa ha estado conducido por además gente tan maravillosa que siempre recordamos a Rodrigo Alarcón, a la Gaby González, a la Grecia Albornoz, a Ignacio Fanzani, con que partimos este programa en el 2003. Un poco nostálgica por estos días y recordando entonces la historia de este programa que siempre ha tenido como objetivo celebrar y difundir la música chilena y también la cultura en distintos ámbitos. Y haciendo eso, vamos a estar hoy día conversando con Miloska, quien está compartiendo con nosotros un adelanto de su segundo disco. Vamos a estar escuchando ahí La Maleza y ella nos va a contar respecto a esta, que es el segundo adelanto de su segundo trabajo, Latinidad, que sigue a Amasijo. Vamos a hablar al respecto con ella y también vamos a estar hablando con nuestro queridísimo Miguel Ángel Vidaure respecto a una película bastante particular, un extraño filme falso documental, La Crónica de Hellstrom, de 1971, de Wallon Green y Ed Spiegel. Así que esos son los temas para hoy y vamos a partir escuchando a Más que Música y esto que se llama Tu Tiempo.
No dije que sería sencillo.
Es tiempo de soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. Camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan pa' variar. Necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Solo paso firme que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar.
Tú quieras.
Radiópolis de Radio Universidad de Chile, damos la bienvenida a la cantautora y también maestra vocal Miloska. ¿Cómo estás, Miloska? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos súper bien, contenta, con un solcito rico acá en Santiago, aprovechando de tomar este solcito.
Sí, hoy día es un día muy raro en términos de temperaturas para esta época, pero bueno, vamos a tomarnos por el lado amable, decir que tenemos estos soles de invierno que nos acompañan. Y Miloska, también tenemos música tuya nueva que tenemos para mostrar, porque estás preparando lo que va a ser tu segundo larga duración, Latinidad, que vendría a acompañar a Masijo, que fue el 2013. Y aquí te quiero preguntar por este camino, ¿no? Porque a Masijo estuvo sobre todo enfocado por el destacar, ¿cierto?, tu trabajo más en la música folclórica, trabajando con guitarrón chileno, con guitarra transpuesta, y acá te estás moviendo, sigues con música de raíz, pero ya más de todo el continente. Cuéntanos sobre ese tránsito.
Mira, Amasijo efectivamente es un disco en el cual yo decidí trabajar la música de raíz folclórica chilena específicamente porque quise partir por casa. Creo que uno como músico, música o música independiente del estilo que elija hacer en algún momento, es importante conocer sus raíces musicales, ¿no? Entonces, con ese objetivo yo hice Amasijo, partir por casa. Y Latinidad es mi segundo disco que ya se amplía un poco más a mi segundo hogar, por decirlo así, que es el continente latinoamericano. Yo me siento tan chilena como latinoamericana. Y Amasijo es eso, ¿no? Es como moverme dentro de lo que es mi segundo hogar, trabajando los ritmos de distintos países, que forma parte también de un trabajo que vengo haciendo hace tiempo, un trabajo de investigación de campo, porque he estudiado igual con músicos inmigrantes acá en Chile, he tomado clases, también he tenido la oportunidad de viajar a algunos otros países y también poder seguir investigando ahí in situ cómo es el sonido de cada país, que también es, no sé, maravilloso. Yo no deja de gustarme este estilo porque es como un libro abierto, no se acaba nunca, es muy entretenido.
Claro, además pensar que hay tantas sonoridades posibles en nuestro continente y que cada uno de los países, como pasa con Chile también, tienen, dependiendo de sus zonas, dependiendo de las épocas, ¿cierto? Un montón de cosas de las que aprender. Ahora, antes de ir a Latinidad, hablemos un poquito de lo que descubriste en Amasijo, en este ejercicio de decir, oye, quiero partir primero por la raíz local, por lo propio. ¿Qué sientes ahí que te sorprendió de esa búsqueda?
Uy, lo más hermoso que me pasó con Amasijo fue descubrir el canto a lo poeta. Yo tenía la formación de la escuela, ¿no? Que te enseñan como el típico folclore de la zona norte, centro y sur. Y se acabó el folclore de Chile, más o menos. Y después cuando entré a la universidad tuve el honor de estudiar con el profesor Francisco Astorga, que lamentablemente nos dejó hace poquito. Él fue un tremendo maestro para mí, junto con la maestra Patricia Chavarría, con la que he estudiado el repertorio de las cantoras campesinas. Y en Amasijo intento plasmar un poco todo eso, ¿no? Todo ese encuentro maravilloso que fue descubrir un folclore que no estaba tan visibilizado en el momento que yo estudié folclore cuando pequeña. Y ahora encontrarme con eso, un poco mis raíces también. Yo tuve una bisabuela que fue cantora y en Amasijo intento como entregar ese conocimiento del que tuve el honor de conocer, digamos, ¿no? Lo que es la guitarra traspuesta, el canto de lo poeta, el guitarrón chileno. También hago por ahí un viajecito a lo que es el norte con un huayno, la cueca, pasando por distintos ritmos de Chile.
¿Cómo sientes que ese aprendizaje te preparó para acercarte entonces ahora, cruzar las fronteras, ¿no? En términos musicales y territoriales. ¿Qué sientes que habilidades pudiste desarrollar que te permiten hoy día acercarte de manera más, quizás más cómoda o con otras herramientas a los sonidos de nuestra Latinoamérica, pensando también, y a propósito de tu nueva canción, ¿no? Que también tiene mucha, que hoy día Chile tiene mucha migración, que nos está compartiendo sus sonoridades también.
Claro, bueno, Amasijo me entregó las herramientas técnicas más que nada como para poder enfrentar una segunda grabación de un disco. Yo con Amasijo aprendí lo que es la producción de un disco, y ahora en este segundo disco de Latinidad ya tenía como las herramientas técnicas para decir esto está sonando bien o no está sonando bien, ya tenía como ese entrenamiento. Y en lo musical la verdad es que el proceso fue como al revés, porque yo venía estudiando música latinoamericana antes de hacer Amasijo. Y cuando decidí hacer Amasijo fue una decisión netamente que tenía que ver compartir con Chile, digamos. Pero el estudio de la música latinoamericana yo ya lo venía haciendo antes. De hecho, fue una difícil decisión porque quizás Amasijo hubiese sido Latinidad. pero fue parte del proceso, digamos, partir por Chile y luego por Latinoamérica.
Bueno, y lo que ha ido mostrando, ¿no? Porque todavía Latinidad no sale, se está ahí, está mostrándose a poquito, como suele hacerse, como ha pasado muchísimo también en pandemia, que los creadores y creadoras han estado compartiendo singles y hemos estado acá en Radiopolis toda la semana mostrándoles cosas que se están haciendo. Lo anterior que conocimos tuyo fue una ranchera, ahí colaborando con Manuel García, y no solamente con él, con Pedro Villagra y también con las Mujeres Maravillosas del Cuarteto Cuerdas de la Orquesta de Mujeres en Chile. Hablemos un poquito de esas colaboraciones y de escoger que esas colaboraciones estuvieran acompañándote en una ranchera despechada que están cantando ahí.
Así es, sí, ese fue nuestro primer single que decidimos lanzar para empezar a dar a conocer a Amasijo. Y sí, fue un muy especial porque además fue en un contexto de pandemia en donde tomar la decisión de ir a grabar a un estudio no era fácil, ¿no? No era como en otras veces que tú ibas a grabar y listo, sino que ahora tenías que pensar en todos los protocolos sanitarios, ¿cierto? Y en un montón de miedos que también uno tiene por el contexto, ¿no? Pero a pesar de eso logramos hacerlo, y Manuel, la verdad es que fue un tremendo maestro para mí en esa grabación, porque me enseñó muchas cosas que tenían que ver sobre todo con la puesta en escena, porque grabamos el audio y grabamos el videoclip el mismo día, por el contexto pandemia, nos daba como para grabar un día el audio y otro día hacer el videoclip, entonces fue todo un desafío, y el trabajo con las chiquillas fue hermoso, o sea, como ellas entregaron su linda energía para lograr este arreglo, fue una experiencia maravillosa. Y también Pedro Villagra, que es un tremendo maestro referente para mí en la música. Yo cuando chica escuchaba Santiago el Nuevo Extremo, siempre admiré su trabajo musical. Para mí fue todo un honor contar con estos músicos, con Patricio Toledo Creus, que fue el arreglador de esta canción, de esta ranchera, que hizo un arreglo maravilloso, compañero de universidad, fuimos compañeros en la UMCE, y bueno, Ignacio, que también fue el que hizo las guitarras, que las hizo llorar como tiene que ser en este estilo, ¿no? La guitarra bien llorada y bien lograda que hizo Ignacio Hernández, y bueno, la producción audiovisual también de Rustic Lab Music, y todos los que estuvieron participando, ¿no? El estudio Madre Selva, que es un estudio emblemático en lo que es la historia de grabación del canto nuevo. Todo el mundo ha grabado ahí en ese estudio, entonces para mí de verdad fue un lujo, honestamente un lujo, un honor haber logrado este single en el contexto que lo hicimos.
Bueno, ustedes pueden buscar y ver ese video de Cuartetas Despechadas, esta canción ahí, esta ranchera muy sofisticada, con flauta traversa a cargo de Pedro Villagra, con el cuarteto de cuerdas de la Orquesta de Mujeres, realmente, y por supuesto con la voz de Miloska y de Manuel García, que me encantó viéndolo cantar desgarradamente rancheras. Y ahora estás presentando este nuevo single que se llama La Maleza. Cuéntanos al respecto.
Bueno, La Maleza es nuestro segundo single de Latinidad. Es que es una cumbia chilombiana, le digo yo, porque en realidad hago una fusión de estilos de cumbia, ¿no? La cumbia se encuentra incluso en distintos países de Latinoamérica y tiene distintas formas de interpretarse. Esa versatilidad hermosa que tiene, yo la traté de plasmar en una sola canción. Entonces hay sonoridades, ahí yo jugué mucho con los timbres sonoros. Hay sonidos que tienen que ver con la cumbia colombiana tradicional, otros que tienen que ver con la cumbia ya más moderna, ¿no? Y por eso le digo chilombiana, ¿no? Porque también tiene un toque de chilenismo ahí. Y bueno, esta cumbia habla un poco del proceso que pasamos todas las personas, ¿no? De poder sacar de nuestra vida un poco lo que ya no nos sirve. Fue a partir de una reflexión que yo tuve estando en contacto con la naturaleza y apreciar que la naturaleza también hace ese proceso, ¿no? Cuando está en el otoño, bota sus hojitas secas, ¿no? Para después dar paso al invierno y luego a la primavera, en donde todo vuelve a florecer. Y se extrapolé, ¿no? Este proceso de la naturaleza a lo que hacemos los seres humanos también con nuestras vidas.
Bueno, algo que necesitamos hacer de manera urgente en estos tiempos es observar la naturaleza, dejar que nos hable, aprender de ella y, por supuesto, qué mejor que hacerlo reflexionando y bailando con esta cumbia chilombiana de Miloska llamada La Maleza. Entonces, Miloska, te voy a invitar a que tú al mismo tiempo invites a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, de Radiópolis, a escuchar esta canción y a bailar entonces con esta maleza.
Muchas gracias. Bueno, quiero invitarlos a todos. ¿Se escucha?
Sí, perfecto.
Quiero invitarlos a todos, a todas y a todas a escuchar esta cumbia para poder sacar la maleza de nuestros cuerpos, de nuestras casas, de nuestras vidas, de todos nuestros espacios y territorios. Un abrazo grande. Esto es La Maleza de Miloska. Espero que les guste. Un abrazo.
Si observas con atención la sabia naturaleza para su renovación, solita se desmaleza. ¡Cumbia! Todo y cuando el otoño empieza, el viento buscando el modo se lleva lo que le pesa. El verano seca todo y cuando el otoño empieza, el viento buscando el modo se lleva lo que le pesa y saca la maleza para que lo nuevo aparezca y saca la maleza para que lo bello crezca y saca la maleza, pa' que lo nuevo aparezca y saca la maleza, para que lo bello crezca. Todo lo malo que tenga, el espacio despejar para que lo nuevo venga. Yo voy a desmalezar todo lo malo que tenga, el espacio despejar para que lo nuevo venga. Y saca la maleza, para que lo nuevo aparezca. Y saca la maleza. Y saca la maleza, pa' que lo nuevo aparezca. Y saca la maleza, para que lo bello crezca. Sacúdense tambor. Ahora yo le digo a usted que deje de complicarse, aproveche sus otoños para así desmalezarse y saca y saca.
Thank you.
momento de encontrarnos con nuestro queridísimo amigo, crítico, cineasta, académico, persona grata a este programa, Miguel Ángel Vidaurre, el más antiguo de nuestros panelistas, además. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Bien, ¿y tú? ¿Soy el más antiguo, todo?
Sí, pues, o sea, tú estabas ahí antes que el programa, incluso. Radio Pudi desde el 2003 y tú eres panelista de programa mío desde el 2001. Imagínate la cantidad de tiempo. 20 años llevamos hablando de estas cosas. Imagínate. Sí,
el tema de la sacada de cuentas ya me está complicando.
No importa, Guacho. Tú y yo cada vez más jóvenes, una cosa impresionante. Oiga, amigo, entonces, hoy día vamos a hablar, me anunciaste que íbamos a hablar de una película rarita, obvio, porque este es el espacio de Miguel Ángel Vidaurre, y yo me puse a investigar de esto que se llama The Hellstrom Chronicle, Los Herederos de la Tierra, que es un falso documental de ciencia ficción en una distopía en donde el mundo se verá dominado por insectos. Ese es como el resumen que anduve encontrando.
Nada menos.
Ya, ahí hay varias maneras de entrar. Primero entremos a la idea del falso documental, del mockumentary, que le dicen, ¿no?
Pero, hablamos de con esta película ya el tema es complicado. Esta película, porque esa es una de las gracias que tiene. Porque esta película, a diferencia de otras, y algunas que han ido saliendo ahora en la actualidad es un tema de delicadeza, yo diría, media política. Muchos autores de falso documental se confiesan antes, ¿no? Lo cual a mí me parece que es un error cultural atroz, ¿no? O sea, porque si no, ¿para qué hace un falso documental si estáis diciendo que es falso documental inmediatamente, ¿no?
Claro, que lo presentas como tal.
Claro, o sea, de hecho los festivales, algunos han abierto secciones de falso documental que me parece descabellado, ¿no? Porque es como, o sea, ¿dónde está el chiste del tema, ¿no? Ok.
El chiste es que uno ve un documental y salga preguntándose, ¿pero esto será verdad?
Es que la idea del falso documental, que es muy antigua, ¿no? Es tan antigua casi como el documental. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Tiene que ver con que uno pone como en entredicho las certezas en el fondo, ¿no? Tú como espectador depositas tu fe en un objeto que se llama documental y tú crees que ese objeto te está diciendo algo que es más verdadero que una ficción. Ese es para ti como espectador, uno esté de acuerdo o no, y otro tema. Y el falso documental te pone en entredicho porque te dice, bueno, tome usted la decisión, ¿no? O sea, usted es adulto, vea esto, investigue si quiere, y si no, bueno, créaselo. Y eso claro, ya es un tema.
Claro, pero ahí entramos
a un tema que la falsa noticia.
Claro, pero es que es el tema, porque ahí entramos al espacio de la formalidad, de cómo se presenta el relato. Porque cuando yo estoy viendo una película de ficción, aunque aparezca inmediatamente ahí como en el cuadrito, ¿cierto? Basada en hechos reales, yo sé que estoy viendo una reconstrucción y aunque el ejercicio cinematográfico pretenda que yo me olvide que ahí hay un equipo detrás, ¿cierto? Que está construyendo esto y que hay cámaras y que hay micrófonos y que hay un montaje, etcétera, yo sé que eso no es tal cual, que esas personas no están, son actores que están haciendo como qué. La gracia del documental tiene que ver con la forma, y estoy pensando, por ejemplo, en una muy, muy popular, que está filmada, que tenía como esta tensión, ¿cierto? En su momento, hoy día ya, por supuesto que nos pasa otra cosa, pero cuando salió en su momento The Blair Witch Project, tenía un poco esa lógica, ¿no? Como de cámara en mano, de que no había una intervención de parte de los realizadores respecto a lo que estaban filmando. Ese era como el juego, ¿no?
Es como el camino, claro, el camino de la ficción de terror que ha tomado una suerte de registro semi-documental,
¿no? Claro,
y que se le ha llamado found footage, malamente, no lo hemos discutido, pero malamente se le ha llamado found footage, ¿no? Y que, pero otro camino, y como tú decís, se declara desde el inicio. La Bruja de Blair fue más interesante en eso, en su campaña publicitaria, que en su película en sí misma, ¿no? La campaña... Sí. A mi generación fue súper fuerte, o sea, la campaña, recién internet estaba como operando, tú veías como chispazos, como datos, las expectativas fueron tales que cuando viste la película te dio un poco lo mismo, pero la campaña fue muy buena, ¿no? Pero las películas posteriores han seguido más bien el camino de una ficción declarada, ¿no? Somos una ficción y bueno, y lo filmamos como si fuera un documental con celular o con cámara en mano, qué sé yo. Eso, claro, ahí te vuelvo a ese tema. El falso documental no, porque el falso documental tiene un camino distinto. Y por eso digo que es tan viejo, ¿no? Porque uno podría pensar las urbes, ¿no? O tierra sin pan de Buñuel. Se instala dentro del espacio el falso documental, ¿no? Es un documental que inventa una región de España que existe, pero que no es como la muestra, que manipula la voz en off continuamente, y que el espectador lúcido debería decir, oye, para la voz en off, me dice cosas que... O sea, me dice, esta niña está muriendo, y yo no la veo, está muriendo. Pero sin embargo, uno confía tanto en la voz en off, que yo creo que ahí hay una cosa como de la voz del patriarca, ¿no? De la voz bíblica, ¿no? La voz en off tiene esa cosa como que uno dice, sí, ¿no? Sí,
esta es la realidad y yo te la estoy contando.
Claro, suena como confiable, una voz que viene del aire, una voz masculina del aire, ronca, ¿no? Suena como que fue una especie de
Dios que te ama, ¿no?
Morgan Freeman, ¿no? Exactamente. Si una voz titubeante, como que uno desconfía. Y antes tuvo, bueno, películas como Hassan, por ejemplo, que también se instalan en una zona muy extraña, ¿no? Como que sí, parece documental, pero de repente aparece una suerte de recreaciones ficcionales, después aparece una ironía, etcétera, ¿no?
Pero a ver, digamos que, para que la gente se ubique, Hassan es una película de la década de los 20, una película danesa.
Danesa, sí.
Pero el tema es que ahí Christian Andersen estaba tratando de contar seriamente, digamos, la historia de la brujería a través de los tiempos. Ese seriamente es lo ambiguo.
Suponemos. Yo tengo la sensación de que es más o menos, porque tiene unas escenas que son muy extrañas, incluso sean los 20 o no, donde muestran unos objetos de tortura, pero ponen unos modelos que se ponen, unos objetos que llevan andeos, por ejemplo, que son unos modelos, ¿no? Entonces es como rara la lógica.
Y el mismo haciendo de diablo.
Claro, además, una que claro, entonces como que se entusiasma, ¿no?
Con el tema. No, claro, pero para dar cuenta que además esa película, hoy día, cuando la enseñamos en clase, es muy difícil de hablar porque es como, es un documental sobre la brujería y por lo menos para mí, cuando yo la enseño en clase, digo, bueno, y además es el antecedente de lo que tenemos como cine de horror satánico. Crea toda una imaginería que en ese momento no había sido vista en el cine. Pero luego, ¿qué es? No sabemos muy bien.
Bueno, sin ir más lejos, la urbe se presentó durante décadas como documental. Uh-huh. Siendo que uno ve cuando le disparan a una cabra, a Montes, para que caiga, ¿no? Buñuel le dispara porque así se vincula al diálogo, ¿no?
Porque si no, porque además no te quería mostrar.
Una abeja que ataca en una multa, ¿cuándo? O sea, que son abejas africanas, ¿qué cosa esta cuestión? O sea, esa zona de España era tan poderosa que hasta las abejas matan animales, ¿no? Una cuestión como, y está llena de enanos, de gente de Ford, es una cuestión muy rara, ¿no?
Y eso ya estamos hablando finales de los 30, principios de los 40, eso para que la gente se ubique.
Claro, ¿eh? Antes que lo echaran de España, sí. Por hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y después, bueno, o sea, lo que pasa es que, claro, el falso documental hace su aparición con mucha fuerza en la década de los 60, y lo hace, yo creo que en torno a una discusión incluso ideológica, ¿no? Es donde uno deposita su confianza, en qué tipo de discurso, ¿no? Cómo jugar con eso, rescata ciertas operaciones del surrealismo, ¿no? Del hiperrealismo artístico, en el sentido del engaño, ¿no? Esta cuestión es un simulacro, en el fondo. Entonces tú tenés que, tu espectador asumido como tal, con su libertad, tiene que asumir que le están presentando, ¿no? Ya no se lo voy a dar en la etiqueta, en esa etiqueta unívoca de o ficción documental o obra de arte, sino que el espectador sabrá, ¿okay? Y si el espectador se siente ofendido, bueno, se ofende.
¿El problema del espectador?
No es mi problema, o sea, sí es mi problema, pero asumo el problema. Y los 70 hizo muchas obras, en los 70 se hicieron muchas obras híbridas en ese sentido. O sea, ahora se habla mucho de eso, pero en los 70 yo creo que fue la época donde se hizo más popular esta hibridez entre documental, ficción, horror. Lo que pasa es que, claro, es una época donde si la película no la veía y una vez, no la veía más. Entonces, desaparecían como del panorama, ¿no? O sea, muchas de estas películas no aparecen ni siquiera en los libros de historia, porque no son películas como... si uno quiere centrales, digamos, de la construcción.
Que
ha
entrado en el canon.
Claro, de ahí tendréis que hacer, aparecen en la historia de los cines raros, ¿no? Disímiles, pero es como una historia aparte. Claro, ahora una película marca porque la película se sigue repitiendo y se da en todos lados y las redes sociales, pero en ese momento, hasta que apareciera el VHS, las películas desaparecían, o sea, tú no las veías a ver nunca más, digamos. Entonces, claro, se produce un fenómeno extraño. Y en los 70 aparece toda una lógica entre medias psicodélica en el cine, ¿no? Muy rara, muy alucinatoria, muy fascinada con los temas de la biología, la vida animal, muy cercana a todo este universo de documentales o falsos documentales, pero no eran así, hechos por Disney, ¿no? Que eran muy falsos documentales, pero se vendían como documentales de fauna, de flora, etcétera, ¿no? Y empiezan a aparecer películas un poco inspiradas en este asunto. Y en los 70, por ejemplo, aparece, bueno, la que comentábamos ahora, ¿no? ¿Por qué decía que es complejo el caso de esta película de las crónicas Hellstrom? Porque se presentó como documental, no se presentó como falso documental, y ganó Oscar a documental. O sea, posiblemente es la película más engañosa de la historia del cine y se conoce poco. Ganó el BAFTA, ganó el Oscar, ganó una cantidad de premios. Y sin embargo, cuando uno empieza a verla, al recién cuando uno empieza a verla, y aparece un tipo que se presenta como Hellstrom, y tú decís, este gallo lo conozco, ¿no? Y claro, es un actor. Después te das cuenta que lo he visto después en un montón de series, ¿no? Es un actor. Y no se llama Hellstrom, ¿no? Y aquí aparece como Hellstrom y dice, yo soy un científico renombrado, pero perseguido un poco por las universidades, pues mis ideas que son un poco de avanzada, ¿no? Y qué sé yo. Y te empieza a construir un relato. Los documentales en esa época eran mucho con el personaje hablando, ¿no? Delante tuyo y caminando y haciendo entrevistas, tenían toda esa idea del cine directo. Y el tipo, entre su habla, entre su discurso y las imágenes de archivo, que es casi todo archivo, va creando una cosa que al principio es más sutil, ¿no? Empieza primero a hablarte de los animales, cómo han sobrevivido. Algunos cómo han ido evolucionando, cómo se han ido adaptando, pero de repente este discurso comienza a tomar un carácter casi bíblico, ¿no? En el sentido apocalíptico, ¿no? Entonces te empieza a hablar de cómo, no sé, te muestra, por ejemplo, la vida de ciertos insectos, pero aumentada, ¿no? Es la primera vez que empezaban a mostrar con aumento cómo un insecto se comía a otro o cómo devoraba una plantación. Y se nota además que tiene efectos de sonido. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, un grupo de insectos devorando una plantación, el sonido de los insectos masticando es muy brutal, ¿no? Se escucha como una cosa así como amplificada. O una mantis comiéndose la cabeza de su amante, la mantis religiosa. Pero todo está manipulado, claramente, el sonido, la puesta en escena, etcétera, ¿no?
Ahora, eso siempre, digo, en todos los documentales, la diferencia es como que en el documental no falso, uno asume que lo que te están contando efectivamente es así. Aquí te inventan una realidad, te inventan un científico,
Claro,
te inventan
aquí te manipulan el tema y el discurso te lo empieza a empujar hacia el lado de que, o sea, te instala algo que si uno lo ve, puede ser que yo creo que tú tengas que ver ahora, ¿no? Porque cuando uno lo ve ahora, va a chocar más con la idea dominante y va a ser más interesante. Porque en el fondo el tipo dice, estamos en una guerra, ¿no? Esto es una guerra declarada contra los insectos, ¿no? Los insectos pelean por su cuenta y nosotros peleamos por la. Entonces el tipo defiende, no sé, los venenos, ¿no? Porque hay que arrasarlos, pero los tipos sobreviven igual. Entonces, al final, como a la mitad del documental, el tipo dice, estamos acabados, ¿no? Hay que asumirlo, vamos a tener que rendirnos, ¿no? Porque
Los insectos vienen por nosotros.
van a ganar, o sea, el tipo dice, van a permanecer, lo cual es cierto, van a vencer. Pero cuando uno empieza a investigar el documental, o esta obra, ¿no? Te das cuenta que todo es muy extraño, porque por un lado gana todos estos premios documentales. Al final vienen una letra chiquitita diciendo, bueno, el personaje es un actor, es una ficción, pero viene al final, ¿no? Entonces tú ya te pagaste todo el documental primero. Al final.
Lawrence Pressman se llama el actor.
¿Sí? Y si uno lo busca después lo han visto en series, es un actor típico de series, ¿no? Y lo interesante es que el director, que se llama Warren Green, el director. Es un guionista y es el guionista de La Pandilla Salvaje, de la película de Peking Pan. Y el
La
que
película es
aparece
histórica
como.
por su violencia, digámoslo.
Además, y apocalíptica, ¿no? Parece que el gallo tiene esa visión del mundo.
Bastante
Y el que aparece
pesimista.
como. No tiene. No, todavía no. En cambio, a los hombres. Bueno, y en La Pandilla Salvaje ya había. Al inicio muestran unos niños jugando con unos insectos, ¿no? Que se matan entre ellos. Un escarabajo con una hormiga que le ponen fuego, ¿no? Pero miren la idea, el guionista que es un tipo que se llama David Selsted, que es, se va a hacer años después, muy famoso, porque va a ser el guionista de toda la trilogía de La Profecía, ¿no? De Demian. Otra, él va a inventar a Demian.
Otra película, ¿no? Optimista.
Cuando uno lo ve, cuando uno ve el universo, tú parece que estos fueran como hijos de familias de estos cristianos sureños norteamericanos, ¿no?
Claro, el gótico, como el gótico sureño.
Testamento. Claro, así como en el Antiguo Testamento, los Apalaches, ¿no? Así como metido ahí en el bosque y creado y criados con el Antiguo Testamento, así como la amenaza ahí, digamos. Entonces, se te amplía un espacio. Y ya para terminar, porque yo sé que el tiempo nos pilla,
sí,
pero hay una relación bien interesante que los que la quieren hacer la pueden buscar. Esta película es del 71, y el 74 aparece una película muy anómala, que se llama Fase 4, que es la única película que hizo Saúl Bass, el diseñador de crédito de Hitchcock, uh-huh. Y es la única película que filmó, y también tiene algo de documental, a pesar de que está todo puesto en escena, y tiene que ver con que las hormigas conforman una especie de gran cerebro mundial, ¿no? Y que están controlándolo todo, en el fondo. Incluso a nosotros, porque nos manejan como telepáticamente, ¿no? Entonces, es como si dialogaran todas estas cosas, ¿no? Bueno, y ahora está de moda el hongo, los hongos que gobiernan el mundo, en las películas de tiempo contemporáneo.
Sí.
Y es que hay una cosa ahí.
Ahora, pensemos que esta generación, la generación de los 70, es la generación que se creó con el miedo a la bomba atómica, la generación que se creó viendo el cine de ficción, de ciencia ficción de los 50 también. Con BEM, ¿cierto?
Un bicho gigante.
Sí, pues, sí, entonces tiene sentido. Bueno, si ustedes quieren seguir
le sumaron el LCD.
Bueno, si ustedes quieren seguir escuchando respecto a The Hellstorm Chronicle, pueden juntarse con Vidaurre en su espacio en Facebook, Imbunche, Cine Perplejo, que está yendo los días domingo.
Así es, los domingos a las 11. A veces a las 12 porque me quedo dormido.
Bueno, pero ahí está, pero igual, sean parte ahí en el Facebook de Miguel Ángel Vidaurre y van a poder sumarse a estas conversaciones. Y la película, por lo menos yo la encontré en partes en YouTube, está ahí muy accesible y seguro sí. Se la pueden bajar.
Y subir el vínculo para que lo puedan ver.
Ya, y eso está en Imbunche en Facebook, para que lo vayan a ver. Miguel Ángel Vidaurre, muchísimas gracias. Te mando un abrazote. Un
gusto. Nos vemos.
Con eso cerramos el programa de hoy. Yo vuelvo mañana a las 10 a hacer un semáforo y el próximo martes tendríamos otro Radiópolis. Que estén muy bien. Chao.
Dejaré de hablar de lo que me hiciste, ese falso amor. Me parte el corazón, el juego mortal que recién jugamos no da para pensar, ni un as para apostar. ¿Quién es el ganador? El que engaña mejor. Jugaste con mi fe, qué amargo es tu placer. Puedo naufragar por el mar del tiempo, nunca me verás.
me juzgaré. Siempre lo doy todo. Y aunque te perdí, di todo de mí. ¿Quién es el ganador?
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.